Señor, te damos gracias por todo tu hablar en estos días. Te damos esta noche la reunión. Escribe en nuestros corazones. Queremos darnos también para tu iglesia, consagrarnos para tu propósito. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que ya nadie piense que deberíamos haber usado otro capítulo o otra carta en vez de la carta de los Efesios en esta conferencia. Y en esta tarde queremos avanzar, pero primeramente quiero recordar algunas cosas. Tal vez alguno recuerda lo que compartimos en diciembre. Espero que todos nos acordemos. Estábamos en Efesios 2. Y es maravilloso también lo que vimos en ese momento. De dónde, cuál es nuestro origen, de dónde veníamos. Cuando anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, éramos hijos de la desobediencia, pero el Señor nos sacó de aquello, nos vivificó en Cristo. En versículo 6 de Efesios 2, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fue maravilloso lo que vimos y también en estos días hemos visto nuevamente la visión de la iglesia, como Dios planeó todas las cosas desde antes de los tiempos, en la eternidad. Algo que estaba oculto, que anteriormente no estaba revelado. Leo en Efesios 3, 10, ahora el Señor lo ha revelado. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia. Dios tiene un gran propósito. Y como hemos visto esta mañana también, lo maravilloso que es la palabra es tan importante, tan maravillosa, que el Señor es esa verdad y es la realidad también. También escuchamos en estos días que tenemos que hacer una decisión, decidirnos. Y es importante porque el versículo 17 en el capítulo 4 dice que es muy fuerte, donde dice, digo pues y requiero que ya no andéis. Requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Es una orden. Después de todo lo que hemos visto en diciembre y ahora, realmente debe haber una decisión por nuestra parte. El Señor no nos ha mostrado la visión simplemente para que volvamos a nuestra casa y sigamos como estábamos. Sería lamentable. Es posible, pero es mejor que le obedezcas a Pablo, que te está diciendo, te requiero que no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Algo debe cambiar en nosotros. El que no haya tomado ninguna decisión por el Señor, os animo de nuevo a daros al Señor. También quiero recordar al esclavo malo en los talentos. Ese esclavo puso su talento en la tierra, lo sepultó. Lo que el Señor puso en nosotros, ¿por qué podemos cubrirlo? ¿Cómo podemos esconderlo, no? Todos sabemos, hemos escuchado que tenemos que descubrir nuestro talento, tenemos que trabajar con ello. Mateo 25, 19. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquello siervo y arregló cuentas. Y llegando, el que había recibido, sí, es en el 18 en español. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Juan 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Cómo podemos cavar y enterrar nuestro talento? El que es de la tierra, no lo podemos esconder. Si eres terrenal, entonces piensas como las personas, eres y obras como las personas. Y así no puedes expresar lo que el Señor ha puesto en ti. Y de esta manera escondes tu talento. Lo entierras en tierra. Todo lo que el Señor nos ha dado no tendría ninguna eficacia, ninguna expresión. Y el Señor lo nombra y le dice que es un esclavo desobediente y vago. Y entonces venimos a Efesios 4 y entendemos el por qué el Señor, Pablo aquí dice que ya no podemos andar como las naciones, que no podemos seguir y enterrar nuestros talentos. Esto es algo malo. Y tú piensas, no penséis que Pablo era tan religioso y eso es religión. Dice, si yo me tengo que esforzar, eso es religión. Y es un sí, no, un no, sí. Es importante de que sepamos que tenemos una responsabilidad. No puedes decir, bueno, yo ahora ya no tengo ganas, es el Señor el que lo tiene que obrar, y mientras tanto voy a ver unas series. Nada va a cambiar en ti. Tenemos una responsabilidad. Y aún así tampoco es un esforzarnos por nosotros mismos. Pero Pablo lo dice, que no debemos andar como los otros gentiles, como las naciones, que andan en la vanidad de su mente. Y en el Salmo 94, versículo 11, sí, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y ahí es donde comienza la transformación en nuestra mente. Efesios 2, 3. Si hacemos la voluntad de la carne y los pensamientos, si permanecemos en esto, nada de lo que el Señor ha obrado en nosotros, de todo lo que nos ha mostrado, se manifiesta. La transformación empieza en nuestra mente. Y hay muchos versículos donde, mayormente es Pablo el que escribe que tenemos que ser renovados o transformados en nuestra mente. Si tú piensas, como dije antes, de que, bueno, ahora no tengo ninguna ganas y espero que el Señor me empuje, o espero cualquier cosa, eso no es una mente renovada. Y en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿esto vale para nosotros? ¿Alguien me puede decir un versículo que lo que la enfatice en Efesios 2. Amén. Hemos sido resucitados con Cristo y juntamente con Él en los lugares celestiales. Efesios 2, versículo 6. Junta con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, buscad lo que está arriba. Amén. Ponen la mira en lo que está arriba y no lo que está en la tierra. Amén. Tenemos una influencia. Realmente hay una diferencia de cómo ordeno mi vida, cómo, qué debo estudiar, qué puedo, en qué, a dónde mudarme, con quién casarme, todas estas cosas, incluso las cosas pequeñas. Yo tuve una situación difícil en el trabajo y yo siempre decía, oh, mi jefe, pero un hermano me, alguien compartió en la reunión que debemos orar por nuestros compañeros de trabajo y me volví y no, me di cuenta de que mi jefe también tiene un jefe y por encima de todos está el Señor como jefe. Tenemos que poner nuestra mira, nuestros pensamientos en lo que está allá arriba, donde está Cristo. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino ser renovados, transformados por medio de vuestra renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. No os conforméis a este siglo. También este siglo quiere llenar nuestros pensamientos y nos transforma también. Tiene un hace algo en nosotros, nos hace que nuestro pensamiento se tenebrezca, lo que hace en el mundo con las personas. Los jóvenes lo conocen, Instagram, Facebook, de todo, Facebook. Y todo eso te puedes usarlo, no está prohibido, pero hacerlo con el Señor. En 1 de Timoteo 4, 6 y 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina y de que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hoy en día hay muchas fábulas. Las personas están llenas de fábulas. No solamente con algo así como Harry Potter, sino también en la política. Hay muchas fábulas. Algo que no es cierto, que no hay nada detrás de eso. No debemos llenarnos con esto. Si tú te ocupas con este siglo, eso también influenciará tu andar, tu comportarte. En 2 de Timoteo también se lo refiere Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 4. Porque vendrá, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es la verdad, como hemos escuchado esta mañana, y no cambia. Por eso Pablo da una buena advertencia, un buen consejo. Le dice, porque si esto lo haces, entonces serás un buen ministro de Jesucristo. Tenemos una buena comida, hemos escuchado esta mañana. Y con la palabra nos ponemos llenar y esto también tendrá un resultado. Te transformará para lo bueno. Cambiará tu mente para que puedas comprobar lo que es la voluntad de Dios, que es lo bueno y aceptable. De esto viene la transformación y en ello está también nuestro andar. Quiero volver a Efesios. Pero no saltar demasiado. Pero no quiero contar cualquier cosa, sino que tiene que estar basado en la palabra. Debemos ocuparnos en la palabra y de manera práctica también podemos escuchar los mensajes. Cuando estamos en el tren por las mañanas, todos están con sus auriculares, pues nosotros podemos escuchar mensajes o leer o escuchar la palabra. Hay muchas posibilidades para llenarnos con la palabra o con libros espirituales también. Quiero leer en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenad vuestra mente con la palabra que de la Biblia, con lo que estamos escuchando aquí. Eso tendrá un buen resultado. Y volvemos a Efesios 4:20. Pero más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí el título del mensaje de hoy es Aprender a Cristo y alguno a lo mejor piensa, bueno, estoy ahora de vacaciones del colegio y ahora tengo que aprender otra vez. Pero este aprender no es como en el colegio. Podríamos cambiar el título, aprender a vivir a Cristo. Cristo es la realidad y también la verdad. Y Él es el nuevo hombre del que nos vestimos. Tenemos que aprender a vivir a Cristo. Tenemos que aprender a Él, lo que Él es. Por eso vengamos a Él, aprendamos de Él, que Él nos enseñe. Morder nuestros dientes y decir, bueno, ahora tengo que hacer esto, sino y pensar, bueno, ahora yo me comporto bien, sino que se trata de aprender a Cristo. Y el Señor es el mejor maestro. Él está por nosotros y la gracia nos apoya. No, Pablo decía, yo no solo trabajo, sino la gracia del Señor conmigo. Tenemos un Señor tan maravilloso, un maestro tan precioso. Él quiere que lleguemos a la meta, quiere que crezcamos. Todo lo que digo está dentro de la espera de que el Señor quiere edificar su iglesia, cada uno de nosotros, y juntos crecemos hacia la cabeza, para que la iglesia, que es el cuerpo del Señor, sea edificado y para que las potestades y principados les sea comunicado. Él es el maestro, Él es el que planeó todo y quiere que lleguemos a la meta. Él quiere que vengamos a Él. A veces hay maestros o entrenadores que se gozan en que la gente no apruebe, pero así no es el Señor. El Señor quiere que vengamos a Él y que aprendamos. Por eso seamos como los esclavos que eran prudentes. Algunos dicen que en los dos esclavos estos que fueron. Vamos, que los buenos siervos se acercaron al Señor, pero el esclavo malo se fue. Vengamos al Señor, vengamos a la reunión, vengamos a los hermanos. Irnos es malo. Ven al Señor y aprende de Él. Y el Señor también habla a través de los hermanos. No te tiene que revelar las cosas a ti personalmente, sino también el Señor habla a veces a través de los hermanos, y es bueno experimentar al Señor a través de esto. No pienses, bueno, estoy enfadado y me retiro y nos apartamos. Pero aunque tengamos razón, no hay ningún motivo para apartarnos. Y el siervo útil, o el hombre, también que tuvimos esta, hablamos de esto en la iglesia aquí en Stuttgart, sobre el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, en Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Él vino, dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Así es la secuencia. A mí, yo a veces lo hago diferente. Yo hago algo y el Señor me toca mi puerta del corazón y me dice, espera, espera, esta no es la secuencia correcta. Ven al Señor. Y todo lo que hemos oído en esta conferencia, la visión y la realidad. Se trata de tener la realidad. Y para ello requiere un poco de ejercicio. Pablo también lo menciona, que el ejercicio para la piedad es bueno. Pero sabemos que podemos venir al Señor, aunque erremos a veces, y el Señor nos perdona. Y podemos seguir adelante, aunque lo hagamos a veces al revés. Primero sobramos y luego al final nos volvemos. Lo importante es que también nos volvamos a Él. Pero lo suyo es venir primero al Señor, oír sus palabras y luego hacer. En todo lo que oímos de cómo el Señor quiere edificar la iglesia, tenemos que aprender del Señor. Él es el humilde, Él es la humildad. No se trata de hacer una especie de comportamiento, regla de comportamiento, sino tenemos que vestirnos de este Señor. Esto también en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En todas las situaciones, en la iglesia, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, podemos venir al Señor y dejar nuestras cargas, nuestros esfuerzos, y Él nos puede enseñar. Dice, aprended de mí. Yo experimenté, cuando yo le dije al Señor, Señor, te dejo todo lo que hay en este trabajo, no tengo ninguna solución para esto, ocúpate tú de ello, tú conoces la solución correcta, yo no la conozco. Y entonces sentí el descanso. Antes siempre estaba pensando y dándole vueltas. Si le digo esto, va a responderme así mi jefe. Y si digo aquello, va a decirme otra cosa. Olvídalo. Déjaselo al Señor. Aprende de Él. Y en esta mañana oímos que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación o nuestra sanidad. Y también es nuestro médico. Deja que el Señor te sane. Aprende de Él. Habla con Él. No os apartéis, sino venid al Señor. Venid al Señor, a la iglesia, a la reunión, a los hermanos, a la reunión de oración. Ve, sé sabio. Y también quiero leer un salmo, Salmo 62. En versículo 8 en español. Esperad en Él en todo tiempo, pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nosotros a la mesa nos apartamos, leemos una novela, ponemos a ver una serie. Ese no es el camino. El camino es derramar delante del Señor nuestro corazón. Permanecer en el Señor. No decir, bueno, abandonamos, yo no puedo seguir así. Pero cuando notas que no puedes más, ven al Señor, ven a aquel que es el médico, aquel que es la luz, que es el refugio, la sanidad. Y vístete de Él. No intentes de solucionar las cosas por ti mismo. De esto no, claramente no se trata. No debemos andar como las naciones. Y esto significa venir al Señor. Seguimos en Efesios. Muchos versículos. Es un ejercicio diario y tenemos que avanzar. Es vestirnos del nuevo hombre. Efesios 4, a partir del 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, venid a él, ¿verdad? Y escucharle. El Señor es la verdad y la realidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos despojado del viejo hombre. Hemos escuchado sobre la fe, que es la realidad de lo que nosotros no vemos. Eso lo vemos cuando vemos en Colosenses, dices que nos hemos vestido del nuevo hombre y hemos despojado del viejo hombre. que no nos mintamos unos a otros. ¿Cómo puede decir que no os mintáis unos a otros si ya nos hemos vestido del nuevo hombre? Pero a veces en nuestra vida diaria estamos otra vez en el viejo hombre. Tenemos que volvernos. Tenemos un abogado con el Padre, que es el Jesucristo, el justo. Y el ejercicio para la piedad es útil para todo. En Timoteo se lo dice, el ejercicio corporal no sirve para mucho. No está mal hacer deporte, pero piensa que el ejercicio para la piedad es útil para todo, porque tiene la promesa de ahora y para la vida venidera. Por eso tenemos que ser diligentes, ya lo hemos oído también en Efesios 4:3, ¿no? Solícitos en guardar la unidad. Y también en Pedro habla de que seamos diligentes. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Siempre va así, cada virtud sigue a otra virtud, una tras otra. Esto lo escribe Pedro. Y luego en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que poner nuestra mira, pensar en esto. Ocúpate en esto. Ven a la palabra, ven al Señor y sé diligente en las cosas espirituales. A veces somos tan diligentes en el ejercicio carnal, pero si nos ejercitamos en la piedad, es útil para todo. Y volviendo a esta mañana, en Efesios 4, que crezcamos, que no seamos niños, llevados de aquí para allá por las olas, sino que vengamos y seamos hombres maduros. Por eso ponemos nuestra mira en Él, para que podamos crecer, para que el cuerpo crezca. El Señor nos ha dado tantas cosas para su cuerpo, no para que nosotros cavemos un hoyo y lo enterramos. No lo enterremos. ¿Cómo es tu hablar? Esto me lo he preguntado muchas veces últimamente. Cuando estamos con los hermanos, tenemos comunión, pero a veces pensé también había mucha tierra mezclado. Pero es una buena costumbre también de orar juntos. Cuando tengas alguna reunión con algún hermano, para lo que sea, un encuentro con un hermano, orar al principio unos cuantos minutos. Y esto nos hará crecer hacia un varón perfecto. Y al final también os quiero decir algo serio. Es importante de que hagamos esta decisión hoy. No esperemos. El Señor lo ha preparado todo y el Señor volverá pronto. No tenemos tiempo que perder. Y tampoco es algo de poca importancia de lo que estamos hablando. Hubo uno como Esaú que vendió su primogenitura simplemente por una sopa. no apreció su herencia. En Hebreos 12, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad. Estaba alejado de Dios en las tinieblas. Él quiso tener la bendición, la herencia, pero no lo alcanzó. Pero también hay ejemplos positivos. En Hebreos 11, 25 y 26, aquí trata de Moisés. Sabemos que creció en el palacio de Faraón. Era el hijo de la hija de Faraón. Yo me imagino que sería un príncipe entonces. En aquel entonces, la mayoría de las israelitas vivían en pobreza más bien y tenían que trabajar mucho, muy duramente. Pero Moisés era un príncipe. Dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miremos a ese galardón, pongamos nuestra mira en ello. El Señor viene por su iglesia edificada, por su esposa, y como ese para los siervos fieles hay un galardón. Hay muchas cosas interesantes de las cuales podemos llenar nuestros pensamientos. Ninguno de nosotros es un príncipe que tenga una decisión tan difícil. Ni tampoco tenemos que trabajar duramente en un campo. Nosotros podemos, no es tan dramático como en Moisés, pero Moisés miró hacia el galardón. Por eso, permanezcamos en ese ejercicio, vistámonos del nuevo hombre, vengamos al Señor y que Él nos introduzca en la realidad.